Si tienen sus Biblias, vamos a estar en Génesis 8 y 9. En esta tarde seguimos con este relato del diluvio. Y hoy llegamos a lo que es el arco iris. ¿Cuál es el verdadero significado del arco iris? Obviamente vemos en nuestro mundo muchas imágenes del arco iris. Y pues en nuestra generación, nuestro mundo presenta la imagen del arco iris como supuestamente una imagen de tolerancia. Yo lo veo tal vez un poco conectado a lo que vimos el domingo con los corintios en 1 Corintios 5, de que un hombre estaba fornicando y la iglesia se jactaba de su tolerancia, de ese pecado, lo celebraban. Y es realmente lo que nuestro mundo hace con el arco iris, lo usa como símbolo de su deseo de celebrar lo que Dios llama pecado. Y realmente toma un símbolo bíblico y lo invierte, ¿no? Lo hace comunicar lo opuesto. Dicen que Dios ama a todos y que perdona a todos y no juzga a nadie, que obviamente es la inversión de lo que en un sentido significa y representa el arco iris. Ellos dicen que los diferentes colores representan a diferentes personas o tal vez diferentes razas o diferentes géneros y cómo debemos convivir en armonía entre todos y como luz que tiene diferentes colores pero convive en armonía. Es una, en un sentido, linda imagen, pero obviamente va en contra de lo que la Escritura dice. Y pues otros cristianos responden como al revés, al otro extremo. Y dicen, no, el arco iris no representa nada lindo, representa el juicio de Dios. El arco iris es una imagen que demuestra que Dios odia al pecador, que odia al mal y que está listo para destruir al mundo. Y pues tampoco, o sea, es cierto que Dios odia el pecado y odia al pecador. Es cierto que Dios destruyó al mundo, pero la imagen del arco iris, la señal del arco iris, no nos habla del juicio de Dios y el deseo de Dios de castigar al mundo, sino que nos habla de que después del juicio Dios dio una segunda oportunidad a la humanidad. En un sentido, lo que el arco iris representa es el cese del juicio, el final de la violencia en contra de las personas ahí en diluvio. Yo veo una conexión similar a lo que Pablo dice en Romanos 11:22, cuando dice, mira la bondad y la severidad ahí. Severidad con los juzgados en el diluvio, pero también bondad para Noé y su familia que sobrevivió. Entonces, el arco iris en un sentido representa esa paz y más que nada la fidelidad de Dios, de que promete preservar a la humanidad y nunca traer otro diluvio al mundo. El arco iris en realidad nos revela mucho el carácter de Dios. Nos revela las perfecciones de Dios. Y en Génesis 8 y 9 yo quisiera concentrarnos en dos perfecciones de Dios, dos atributos de Dios que creo que el arco iris representa. Primero en el capítulo 8, la misericordia de Dios. Y en el capítulo 9, la fidelidad de Dios. Capítulo 8, la misericordia de Dios. Y capítulo 9, la fidelidad de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios una vez más. Padre, ahora que abrimos tu santa palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a concentrarnos. Estamos cansados y necesitamos de tus fuerzas. Somos pecadores y necesitamos de tu perdón. Somos ignorantes y necesitamos de tu sabiduría. Y oramos que tú obres, Señor, en nuestras vidas, que nos des entendimiento y que nos des una disposición de adorarte por todo lo que eres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Veamos primero la misericordia de Dios. Dice Génesis 8:1 que se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban en él con el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué está pasando? Bueno, en Génesis 6 y 7 vimos el diluvio. Dios abrió las fuentes de las aguas en el abismo y también el agua que estuvo en la atmósfera comenzó a llover y el arca subió y pues está ahí varios meses, Noé. Y luego Dios dijo, uy, es cierto, dejé a Noé ahí en el arca, se acordó. Es un antropomorfismo cuando Dios habla en un lenguaje humano. Obviamente, Él nunca se olvidó en el sentido que nosotros nos olvidamos. De hecho, el lenguaje en la Biblia de acordarse es lenguaje de pacto, que Dios recordó su pacto para cumplir su pacto, para ser fiel al pacto que había hecho. Recuerden que desde Génesis 6, Dios menciona el pacto que iba a hacer con Noé. Y vemos ese lenguaje en el Antiguo Testamento, en particular en Génesis, cuando Dios se acordó de Abraham y no le destruyó con Sodoma, cuando Dios se acordó de Raquel y le dio hijos. Luego en Éxodo, Dios se acuerda de Israel y lo saca de Egipto. Dios se acordó de Ana, le dio dar a luz a Samuel. Es una fidelidad tierna que demuestra un compromiso de cumplir el pacto y de bendecir a la persona. Y por eso que Dios también nos exhorta a nosotros con el mismo verbo, los que estamos en pacto con Él. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Dios. Ahora, ¿cómo es de que Dios demuestra su fidelidad a Noé? Bueno, Noé está ahí arriba en el agua y Dios hace pasar un viento, un fuerte viento. El viento en hebreo es ruaj, que ruaj en hebreo puede traducirse como viento o como espíritu, dependiendo del contexto. Entonces en Génesis 1, cuando Dios hizo al mundo, el ruaj de Dios se movía por encima de la faz de las aguas. Ahora tenemos otro lenguaje de creación aquí, que Dios va a hacer aparecer de nuevo en la tierra, enviando ese ruaj, ese espíritu o viento de Dios para secar el agua. Interesante que Dios pudo, obviamente, haberlo hecho en un segundo. Él es omnipotente, pero vemos el orden de Dios en esos pasajes que hablan de la creación, el diluvio, aún en estos eventos catastróficos. Vemos que Dios normalmente no rompe por completo las leyes de su universo, sino que aún en sus milagros los acelera, ¿no? O sea, puede dividir el Mar Rojo así, pero es que toda la noche envía un viento fuerte que en un sentido lo seca demasiado rápido. Es un milagro, pero sí usa un viento, ¿no? Y aquí vemos de que este proceso toma, o sea, un año desde el principio del diluvio hasta el momento que Noé sale del arca, más de 365 días. Y el primer paso es de que Dios manda un viento y luego Dios va a subir los montes, va a hacer caer los valles de los océanos y realmente acelerar esos procesos para que Noé pudiera salir del arca. Recuerden de que Salmo 104, versículo 8, es el versículo donde describe cómo Dios subió los montes y hizo descender bajo el fondo del mar. Y en ese pasaje en Génesis 8, cuando Dios describe cómo el agua desciende, hay realmente tres movimientos o fases. En los primeros cinco versículos, las aguas retroceden. Luego, versículos 6 al 14, la tierra se seca. Y luego, en los 15 al 19, Noé y sus hijos desembarcan del arca. En el versículo 2 dice que se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Recuerden que el diluvio tuvo dos fuentes, o sea, la fuente de los abismos, que el agua subió desde abajo, y luego también el agua que estuvo en la atmósfera cayó como lluvia, y Dios apaga ahí la manguera y el agua deja de caer. Y dice que las aguas, versículo 3, decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, o sea, 5 meses más o menos. Entonces, como dije, o sea, ese primer paso toma 5 o 6 meses y luego habrá otros 6 meses antes de que Noé sale del arca. Y como ya mencioné, hay mucho lenguaje, no es siempre fácil verlo en español, pero hay mucho lenguaje, muchas frases que son paralelos a la creación en Génesis 1. En el día 1 de la creación hay tierra y viento y agua, palabras que vemos aquí. En el día 2 de la creación vemos el cielo. En el día 3 la tierra aparece como aparece de nuevo aquí. En el día 4, pues la sol y la luna, no pasa nada con el sol y la luna, entonces no lo vemos aquí. Pero el día 5 vemos todo tipo de ave que también vemos aquí, paloma, cuervo, y menciona también todas las aves. En el día 6 menciona todas las criaturas y la humanidad que Dios hizo. Y todas esas palabras se mencionan y se repiten en ese pasaje. Moisés está presentando el mundo como una tierra renovada, recreada para el hombre. Entonces, versículo 4, otro juego de palabras. Recuerden que el nombre Noé significa reposo. Y ahora en versículo 4 dice que reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Que realmente no sabemos dónde está en nuestros tiempos. Algunos especulan ahí por Turquía, no lo sabemos. Pero es interesante de que según el calendario aquí, de que menciona de que reposó en el mes séptimo, que es un mes muy importante para los judíos, es el mes que más fiestas tienen, el día de expiación, la fiesta de trompetas, la fiesta de tabernáculos, es un día muy celebrado. Y pues dice versículo 5 que las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Entonces, otros 3 meses, Moisés por primera vez, al parecer, ve las cimas de los montes. O tal vez ni siquiera podría verlos, nada más el Señor nos está revelando que así pasó. Y interesante que pues el diluvio cae en un par de días, ¿no? O sea, 40 días y el mundo está totalmente inundado, pero toma básicamente un año para que el agua retroceda. Un comentarista alegorizando esto un poquito dice, cuando llegan los problemas vienen rápidamente, pero retroceden lentamente. Dice versículo 6, ahora segunda fase, la tierra se seca. Dice que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Quería ver si el cuervo podría encontrar alguna tierra, algún animal. El cuervo come animales muertos, es como el buitre, entonces tenía sentido enviar a ese ave para ver si encontraba algún animal muerto allí, pero no. Versículo 8 dice que envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Entonces hace lo mismo, lo que hizo con el cuervo, con la paloma, pero no, la paloma no encuentra lugar donde reposar. No, el reposo no existe todavía en la tierra. Entonces versículo 10, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí, que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Obviamente para los judíos el olivo es una planta sumamente importante. El aceite de olivo también es el aceite que usaban para ungir reyes y sacerdotes. Pero ya la tercera vez, versículo 12, esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora, ¿hay algún símbolo aquí entre la paloma y el Espíritu Santo que algunos especulan? Bueno, desde Génesis acá, obviamente que no hay ninguna conexión aquí en Génesis. La pregunta más bien es cuando los autores del Nuevo Testamento describen al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como una paloma, si es de que el Espíritu Santo está allí apuntando o haciendo alguna conexión a este relato en Génesis 8. Tal vez es posible, o sea, la paloma aquí es el heraldo que anuncia la recreación, la renovación del hombre. Entonces es tal vez posible, pero obviamente aquí no está en la mente de Moisés, en mi opinión. Entonces, versículo 13, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces, luego nos da más fechas, obviamente porque eso es histórico. Esto pasó. Versículo 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces, si sumamos todas las fechas que vemos aquí, estamos hablando de un poco más de un año. Algunos comentaristas lo ponen en 371 días, 6 días más que un año. Y pues esto nos lleva a la última parte de este capítulo, que es cuando desembarcan del arca. Versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ahora, Noé tiene que salir del arca, que los autores del Nuevo Testamento, como Pedro, a veces compara con morir y entrar en la nueva tierra. Hay varios comentaristas que también comparan las dimensiones del arca a un ataúd, porque realmente es muy largo y no tan ancho. Calvino dice aquí que Noé no movió un pie fuera de su sepulcro hasta la orden de Dios. Interesante ver el arca de esa manera. Pero es interesante que Dios repite ese mandato que dio en Génesis 1, 22 y 28, de que Noé tenía el mismo mandato de Adán y Eva, de fructificarse, de multiplicarse sobre la tierra. Y entonces, versículo 18, salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Como pasa a menudo en el Antiguo Testamento, hay mucha repetición que a veces nos aburre, como que ¿por qué tienen que repetirse tantas veces? Pero creo que Moisés está enfatizando la obediencia de Noé, que está obedeciendo tal cual Dios había dicho, y que Dios está cumpliendo su promesa tal cual había prometido. Dios había prometido salvar a cada tipo de animal. Así que cuando termina el diluvio, ¿qué pasa? Bueno, sale Noé con su familia y también sale todo tipo de animal. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si Dios promete salvar, Dios cumple. Ahora, ¿cómo responde Noé a la fidelidad de Dios? Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hay que hacerlo primero, primero. ¿Sí? Lo más importante, primero. Noé sale del arca y edifica un altar a su Salvador fiel. No, no es el primer sacrificio que vemos en la Biblia, pero sí es el primer altar que vemos en la Biblia. Como vemos más tarde, un altar de holocausto son de piedras no labradas. Noé edifica un altar de diferentes piedras y quema totalmente a todos los animales limpios, ¿no? El holocausto no es uno de esos sacrificios que el sacerdote cocina una parte y luego come una parte. Es un sacrificio de todo quemado, como dice Levítico. Parece que, según lo que dice, de todo animal limpio, de toda ave limpia, que recuerden, trajo 7 animales de cada animal limpio y 2 de cada animal impuro. Y ahora sacrifica 1 de cada uno de los animales limpios. Ahora son 6 animales limpios cada especie y 2 de cada animal impuro. 1 de cada uno, representando el hecho de que Dios merece todo, ¿no? Y hubiera sido seguramente una lección muy importante para futuras generaciones, que cuando Dios te da misericordia, nuestra primera reacción debe ser adoración. Cuando Dios muestra su gracia, cuando nos envía una compasión inmerecida, una gracia, una misericordia, nuestra reacción debe ser la adoración. Versículo 21. Percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. No volveré. Es el lenguaje de que el acto de mostrar misericordia aquí es tan seguro como el acto de juzgar en el capítulo 6. Porque se repite lo mismo de que el corazón del hombre es malvado, ¿no? Y peca y peca y peca de manera incesante, exactamente como Dios dijo en el capítulo 6. El hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo igual. Pero Dios ahora es tan resuelto de darle misericordia como estaba para juzgarlo en el capítulo 6. ¿No? Y me encanta eso que dice que Jehová dijo en su corazón. Es como que, ¿cómo Moisés pudo saber esto? Eso es algo interno de Dios, obviamente. Es porque el Espíritu Santo de Dios, que conoce el corazón de Dios, lo revela a Moisés. Nos abre una ventana al corazón de Dios y nos muestra su deseo de mostrar misericordia. Que dice, aunque el hombre sigue siendo el mismo pecador, ya no voy a maldecir de nuevo la tierra. Ya no voy a matarlos en un diluvio. Y la razón es importante porque, repite, el hombre sigue siendo igual de pecador, sigue mereciendo el mismo diluvio todos los días, pero de alguna manera el olor grato que Dios escuchó del holocausto funcionó como expiación para que Dios no destruyera la tierra de nuevo. Y esto, sin lugar a dudas, apunta al mayor sacrificio que realmente expía el pecado del hombre. Romanos 3:25 habla de que todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el futuro sacrificio de Cristo, que Dios pasaba por alto los pecados pasados, mirando hacia la cruz del Calvario. El sacrificio de un animal no podría erradicar el pecado, solamente cubría el pecado hasta que Cristo pudiera hacer redención en la cruz. Todo sacrificio del antiguo pacto tiene su cumplimiento en la cruz. Entonces, el hombre sigue siendo pecador, merece el diluvio todos los días, pero por el sacrificio Dios muestra su misericordia al hombre. Y es realmente la lección de este capítulo, es la gracia inmerecida, la misericordia de Dios, que el hombre no cambió. Pues lo dice, el texto lo dice de manera explícita, ¿no? De que el hombre no ha cambiado, su corazón sigue igual de malvado. Casi una cita de Génesis 5:6. El hombre sigue igual de pecador, sigue mereciendo el diluvio. Pero Dios decide mostrar misericordia a la respuesta de un sacrificio de olor grato, apuntando a que la única manera de recibir misericordia en la vida es a través de Cristo y su cruz. Luego cierra el capítulo con el versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El mundo se reanuda. El hombre muy fluctuante, pero la creación ahora va a ser muy estable. Dios no va a destruirla de nuevo. Dios en su misericordia ha decidido bendecir aunque el hombre no lo merece. Y seguramente la aplicación para nosotros es igual a lo que hizo Noé. Cuando recibimos misericordia, cuando recibimos la compasión y la gracia de Dios, pues tenemos que adorarlo y agradecerle porque Él ha hecho todo por salvarnos. Noé no está pensando, hoy yo me salvé por construir el arca. No entiende perfectamente de que Dios le salvó. Dios no tenía que haberle advertido del diluvio. Dios es quien le salvó y le alaba. Ahora, eso nos lleva al siguiente capítulo, donde vemos más la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y vamos a dividir este capítulo en dos partes. La bendición en los versículos 1 al 7 y la promesa en los versículos 8 al 17. Primero la bendición. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios dice, bendijo a Noé y a sus hijos. De hecho, de este versículo en adelante, los que toman el rol principal de la narrativa ya no es Noé, sino sus hijos. Porque es a través de ellos que Dios les da el mandato de tener más hijos y llenar la tierra, extender su dominio sobre la tierra, que aunque la humanidad se fracasó en Génesis 3 y no merece recibir el mandato de Génesis 1 y 2 de nuevo de fructificarse y multiplicarse sobre la tierra, Dios les extiende ese mandato de nuevo, les da la posibilidad de tener hijos y realmente llegar a ser el medio por el cual la simiente de la mujer de Génesis 3 llegue a la tierra. Recuerden, en Génesis, en el Antiguo Testamento en particular, siempre estamos rastreando la simiente, siempre estamos viendo quién va a ser el Mesías, ese hijo que libra a la humanidad. Génesis es el libro, como les he explicado, el libro de las genealogías. Y la siguiente genealogía que vemos en Génesis se encuentra en Génesis 10 de los hijos de Noé. Que vamos a ver de que el hijo de Noé, Sem, va a tener varios hijos y la genealogía termina con Abraham. ¿Sí? Entonces estamos haciendo como el siguiente eslabón entre Eva, Noé, Abraham y luego la simiente sigue allí. Y pues apunta a que en últimas instancias la única manera en que Dios va a cumplir esa promesa es a través de la simiente. Y algo interesante, no sé si notaron, pero en Génesis 1, cuando Dios da el mandato de multiplicarse y llenar la tierra, agrega dos otros verbos, que es de que deben de sujetar la tierra y señorearse sobre la tierra. Y aquí no lo repite. Y los comentaristas pues debaten el por qué no se repite. Yo especularía de que la razón es porque nosotros no tenemos ese poder. Nosotros no podemos sujetar la tierra como debe de ser sujetada, porque hay un solo que lo hace. El autor de Hebreos lo explica en Hebreos 2, 8 al 9, de que no vemos a la creación sujetada al hombre todavía, pero vemos a aquel, vemos a Cristo, quien va a sujetar, va a señorarse sobre la tierra y va a sujetar la tierra debajo de nuestros pies, porque Él es el único que puede cumplir con las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, la realidad post-Génesis 3 es diferente que Génesis 1. Génesis 1, Adán y Eva debían multiplicarse y sujetar a la tierra a ellos. Ahora no va a ser tan fácil después del pecado. Noten el versículo 2. Dice que el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra, en todos los peces del mar. Vuestras manos son entregados. Ahora tenemos temor y miedo. Antes de Génesis 3, en Génesis 1 y 2, los animales no tenían por qué temer al hombre. Pero ahora sí. Entonces Dios da a los animales un temor saludable para protegerlos de nosotros. Calvino dijo, en la providencia divina les da una brida secreta para refrenar nuestra violencia. Ahora, el mandato de multiplicarse en la tierra se da en un contexto diferente. Noten el versículo 3. Todo lo que se mueve vive o será para mantenimiento, para comida, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Antes de Génesis 3, obviamente el hombre no comía los animales, no hubo muerte antes de la entrada del pecado al mundo. Pero después de Génesis 3, tanto el hombre, y yo doy por sentado, los animales también son carnívoros. Pero el texto bíblico no lo dice hasta ahora, hasta después de Génesis 6, de que después del diluvio Dios da al hombre la libertad de comer carne y también los animales, por supuesto, igual. Y pues hay una tensión aquí en el texto bíblico que siempre tenemos que ver con sabiduría cómo vivirlo en nuestra nación, en nuestros tiempos. Por un lado, queremos preservar la tierra y verlo como una bendición, el poder administrar el mundo que Dios nos ha dado. Pero obviamente nuestra nación lo lleva a un extremo, viendo la tierra como una diosa básicamente y dándole un valor por encima de un niño, que tampoco podemos llegar a ese extremo. Pero algo que nos ayuda son los versículos que siguen, en que dice, versículo 4, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Ahora, yo sé que ustedes como latinos les gusta su carne muy hecho. Yo no creo que sea el punto aquí, creo que el punto es de no comer carne cruda antes de cocinarlo. Tal vez tiene que ver con la salud un poquito, pero no es la razón que Dios da aquí. La razón que da es teológica, de que la vida se ubica en la sangre del animal, ¿no? Y nos da un mandato muy fuerte, el mismo formulario que los 10 mandamientos, no comeréis. Se repiten varias veces en la ley, no comeréis la sangre, porque la sangre es la vida que Dios da al animal. Y esa sangre Dios la dio al animal y la dio al hombre. Y esto restringe nuestro derecho sobre el mundo, porque la carne no es nuestra, la carne es de Dios. Perdón, la sangre es de Dios, ¿no? Levítico 17, 11 también dice que Dios da sangre al animal para poder expiar el pecado. Y obviamente esto también nos apunta a la cruz, en donde Cristo tenía que derramar su sangre, su vida por nosotros. Pero interesante, aunque Dios prohíbe comer carne cruda de los animales, no especifica en ninguna sentencia si uno simplemente mata un animal sin razón o come carne cruda. Mientras que ahora en el versículo 5 especifica, detalla una sentencia. Dice, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, siendo buenos administradores, significa que no vamos a tomar a la ligera el hecho de simplemente quitar la vida de un animal, porque Dios le ha dado vida. Son seres vivientes. Dios habla fuerte, demandaré. Dios mismo es el que está tomando cuentas. Y la frase allí de mano del varón, su hermano, también es fuerte, porque la frase, o sea, de que somos responsables por nuestros hermanos nos regresa a Génesis 4, cuando Caín mata a su hermano y dice que no tenía que cuidar de su hermano. Pero matar a un hombre ahora post Génesis 6 al 9 en el diluvio trae consecuencias muy graves. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Un comentarista dice, Dios asegura que nunca más volverá a traer destrucción total a la tierra. Así que establece leyes que frenan la violencia entre los hombres, la cual provocaría la necesidad de otro diluvio. Y eso es muy importante, porque nos está revelando la fidelidad de Dios, quien ha decidido no destruir a la tierra de nuevo con otro diluvio. Y la forma que va a preservar la paz de la tierra es a través de dar consecuencias severas por los que matan al hombre. Establece la pena de muerte, que no es una venganza personal del hombre en contra del asesino, sino la responsabilidad de un gobierno. Ahora, no quiero entrar en la política de cómo un gobierno debe ejercer la pena de muerte. A veces nosotros nos quejamos mucho de nuestros gobiernos, que son malos y violentos, pero tenemos que recordar que el gobierno es una bendición. Aunque sea muy malo y perverso, es mucho mejor que la anarquía. Y Dios lo explica aquí, ¿no? Porque el hombre es mucho más malo y violento que lo imaginamos, ¿no? Siempre pensamos, o la media por lo menos nos convence, de que si el gobierno simplemente nos dejara en paz, que todos viviríamos mejor. Y no, si el gobierno no tuviera espada, tus vecinos te matarían. Porque el hombre es malvado. Las leyes, las consecuencias que los gobiernos establecen, aunque son muy imperfectas, son mejores para la sociedad, ¿no? Frenan la maldad. Y es una bendición para el mundo. Dice que nos quejamos mucho del gobierno. Pero recuerden que Pablo, que escribe Romanos 13, está lidiando con Nerón como el emperador, que está quemando a cristianos para dar luz a sus fieses depravadas. Y él dice que son siervos de Dios, que Dios ha dado autoridad para castigar al malvado y para bendecir al justo. Entonces, claro que los gobiernos son imperfectos, pero es necesario que tengan una espada para dar consecuencias a los malvados, porque esto limita la maldad del hombre. Claro que queremos también limitar el poder del gobierno, porque el gobierno está corrupto, pero de ninguna manera queremos quitar el poder que Dios ha dado al gobierno. La idea de ojo por ojo, de que el criminal debe ver una consecuencia correspondiente a lo que hizo, es algo sabio, ¿no? Y otra vez la razón es teológica de que ya que el hombre tiene valor porque fue creado a la imagen de Dios, no es posible simplemente quitarle la vida, ¿no? Entonces esta ley no se da para maldecir a nadie, se da para preservar al hombre. Se da para limitar la maldad del hombre. Se da para que el hombre florezca y tenga vida y que tenga muchos hijos. Lo sabemos porque sigue versículo 7, diciendo más, vosotros fructificad y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Eso es lo que Dios quiere. Por eso tiene que matar asesinos, ¿no? Porque si el mundo se controla por los narcos y los asesinos, nadie puede vivir. Entonces, nuevamente, Noé se ve como un segundo Adán que va a entrar aquí en un nuevo mundo y llenar la tierra con una nueva simiente. Y nuevamente, pues Moisés está conectando todo lo que pasa aquí con los pasajes como Génesis 1 y 2 y Éxodo 1 y 2. Vemos temas como pacto, bendición, altar, tierra, nube. Todas esas palabras que conecta la simiente de la mujer con la simiente de Abraham, con la simiente que sigue en el Antiguo Testamento. Luego, versículo 8, vemos una promesa. La promesa del arco iris. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Es el primer pacto explícito, que es un pacto que se destaca por su amplitud, que abarca a todos los seres vivientes, su permanencia, es un pacto eterno, y su generosidad, que era tan incondicional como inmerecida. Dios promete cumplir el pacto sin darnos condiciones. Nos dice que, bueno, si tú vives en rectitud, entonces no voy a destruir la tierra otra vez con agua. No, Dios hace el pacto consigo mismo, ¿no? Dios dice, yo establezco, ¿no? Es como el pacto que Dios hizo con Abraham cuando Abraham estaba dormido, ¿no? Entonces, es una promesa que Dios da para confortarnos con su fidelidad, de que Él va a ser fiel a este pacto. Él va a ser fiel en no juzgarnos, sin importar lo que nosotros hacemos. Es un consuelo grande. Lutero, comentando como del versículo, dice, nosotros también necesitamos ese consuelo hoy para que a pesar de la gran intensidad de las tormentas, no tengamos ninguna duda de que las compuertas del cielo y las fuentes del abismo han sido cerradas por siempre por la palabra de Dios. Hermoso, hermoso lenguaje. Así que Dios dice, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Otra vez, repetición. Dios repite su promesa que jamás va a destruir. Y es por eso que es tan importante recordar que eso es un diluvio mundial, no local. Porque si fuese un diluvio regional, pues Dios lo ha quebrantado miles de veces desde Génesis 9. Pero no, fue un diluvio mundial, global. De hecho, todas las continentes, todas las naciones del mundo tienen sus leyendas, sus cuentos de un diluvio. En la África, en las Américas. No, escribí ejemplos, no hay tiempo para verlos, pero los aztecas en Sudamérica, en la China, en la India, en las Filipinas. La historia más famosa es una tableta de Gilgamesh, que tiene más de 4.000 años de historia y también cuenta el mito de un diluvio mundial. Tiene muchas similitudes su historia con la narrativa bíblica, porque obviamente todos tenemos el mismo descendiente, Noé y sus hijos. Todas las gentes del mundo. Entonces, versículo 12, dijo Dios, esa es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cuál es la señal? Mi arco. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Recuerden que en hebreo el arco no es una imagen linda, sino la imagen de una arma, de un soldado. Jehová, Yahweh, es un guerrero y después de matar a la tierra con su arco, cuelga su arco en el cielo para demostrar de que no lo hará de nuevo. Uno ha dicho, extendiéndose, hablando del arco, extendiéndose entre el cielo y la tierra, es un vínculo de paz entre ambos, simbolizando, ¿no?, de que Dios nunca más volverá a matar a la humanidad con agua, ¿no? Dios obviamente es soberano, no sabemos cómo era la ciencia, obviamente. Supongo que la luz, cuando se refractaba antes del diluvio, también mostraba los diferentes colores. Pero antes de la lluvia, ellos no lo habían visto antes. Hubieran sido la primera vez que ven todos los colores del arco iris. Y luego termina, versículo 14. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré, otra vez el verbo, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay entre sobre la tierra. Dijo pues Noé, Dios a Noé, esa es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuáles eran las palabras que se repetían en esos versículos? Toda, 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 toda. Y que Dios se acordó. Dios se acordó. Que habla de la fidelidad de Dios hacia a todo ser humano y todo ser viviente. Dios se acuerda de su pacto. Es una promesa para todo ser viviente. Increíble. La fidelidad de Dios es inmensa, es ilimitada. Cada vez que Dios ve su arco en el cielo, dice que le será como memoria, un recordatorio de ser fiel a su palabra, de ser fiel a su pacto. Entonces el pasaje en el capítulo 8 comienza con Noé. Estuvo ahí en el arca y Dios se acordó de Noé. Y ahora termina con el mismo lenguaje de que Dios se va a acordar de nosotros, ¿no?, todos los seres vivientes del mundo. Porque como fue fiel a Noé, también es fiel a nosotros y todas las criaturas que él ha hecho. Dios es fiel. Así que para concluir, ¿qué simboliza el arco iris entonces? Bueno, tal vez si tuviéramos que resumir, podríamos decir de que, de cierto modo, el arco iris demuestra que nuestro Dios Yahweh es un Dios de segundas oportunidades. Que sí ha juzgado, pero también ha demostrado su misericordia y su fidelidad a darnos una nueva oportunidad de adorarlo y de obedecerle. Que su misericordia es grande, su fidelidad es inmensa. Y aún después de la caída y después del diluvio, aunque el hombre sigue siendo igual de malvado, Dios le da al hombre un nuevo comienzo. Porque es así. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa lo que has hecho hoy, sus misericordias serán nuevas mañana. Dios es el Dios que dice a su pueblo, Malaquías 3:6, yo no cambio, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No importa lo que has hecho, si tú vienes, yo te perdono. Sus misericordias son inmensas. Así que no importa si hoy tú eres mentiroso o adúltero o borracho. Mañana, si tú tomas tu cruz y crees en Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que vivió por ti y que murió en tu lugar en la cruz, si crees en Él, Dios te dice que puedes recibir su gracia, puedes andar en santidad, puedes agradarle, puedes ser como Noé y levantar adoración y alabanza al que nos salva y nos preserva. Si seas un incrédulo que estás creyendo, arrepintiéndose por primera vez, o si eres un cristiano arrepintiéndose por la milésima vez, Dios es misericordioso y Dios recibe y perdona a todos los que se acercan en Él, a Él por la sangre de su Hijo amado, Jesucristo, nuestra redención. Así que confiemos en Él, en su misericordia y en su gran fidelidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra que nos revela todos tus atributos tan perfectos, tan hermosos. Oramos que podamos salir de ese lugar con un nuevo aprecio por tu misericordia y por tu fidelidad, y que podamos reaccionar de manera apropiada, humillándonos, edificando un altar, no de piedras, sino un sacrificio vivo de nuestros cuerpos, haciendo todo como un acto de alabanza a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.